se siguen sumando voces al anuncio del gobierno sobre la nueva reforma tributaria y la suspensión de la regla fiscal. Para hablar de eso está con nosotros hoy el senador Carlos Meisel. Bienvenido a W Radio.
Hola Laura, un abrazo. Buenos días, un saludo a los oyentes. Muchas gracias.
Gracias, y también nos acompaña la representante María del Mar Pizarro. Bienvenida a W Radio, ¿cómo está?
Buenos días a todos los oyentes, a ti Laura y al senador Meisel.
Bueno, comienzo con usted, senador Meisel, porque el Comité Autónomo de la Regla Fiscal estuvo en desacuerdo con activar, digamos que, esta cláusula de escape, porque considera que no soluciona ninguno de los desequilibrios fiscales estructurales que hay en el país. ¿Usted qué piensa de esto?
Por supuesto, mire, aquí lo primero que hay que decirle a la ciudadanía es que todo déficit obedece a una relación entre ingresos y gastos. Y desafortunadamente este gobierno no tiene ningún tipo de control ni planeación eficaz en los gastos. Y lo peor para el país es que hace uso de un gasto público que no representa un crecimiento en el PIB. Es un gasto público inoficioso, es un gasto público burócrata, es un gasto público que no se ve reflejado en proyectos de inversión que sí puede de pronto significarle al país algún tipo de movimiento económico positivo. Entonces, cuando el país, por un lado, está ingresando mucho menos de lo que está gastando, entonces, naturalmente, se va a presentar un problema de déficit. Pero la gran pregunta, entonces, además de eso, ¿por qué pasa esto? Y es que el gobierno no ha entendido que el problema que tiene en los recaudos obedece a un mal clima económico de crecimiento que él mismo ha sembrado. Cuando usted recibe un país creciendo al 7% en el 2022... en el 2023, en el primer año de tu gobierno, ya va creciendo el paupérrimo 0.7 y en el 2024 cierra con un crecimiento de 1.7 y eso lo celebran. Lógicamente los movimientos económicos no van bien y eso va a reflejar un retroceso en la economía que también se traduce en un retroceso en los mismos recaudos. Entonces usted puede venir con la tributaria que quiera. Sí. Yo tengo un dicho de mi padre que lo aplico mucho. Mi papá siempre dice, el Excel aguanta lo que quieras, porque una cosa es lo que el gobierno en papeles quiera sacar en una tributaria, pero otra cosa es la capacidad del contribuyente real de poderle hacer frente a los impuestos que el gobierno cree que le va a poder hacer frente al ciudadano, y por lo general no puede y cada vez está pudiendo menos, y entre más impuestos vengan en tributarias menos va a recaudar, porque el problema es de la economía. Entonces, lógicamente, el gobierno se enfrenta a la compleja realidad que una cosa son las proyecciones de ingresos que tiene, es decir, de los recaudos, mantiene claro una condición desbordada en los gastos y no tiene lo que las proyecciones de ingresos que anhela o que quiere tener producto de la mala economía que él mismo ocasiona. Con lo cual, estamos en un perfecto círculo vicioso.
Bueno, representante Pizarro, esta cláusula de escape, los expertos dicen que solamente se puede usar cuando hay algún hecho extraordinario o que ponga en riesgo la estabilidad económica del país, y algunos expertos también dicen que esto no está pasando. ¿Usted considera que tenemos un riesgo de estabilidad económica en este momento para activar esta cláusula?
Quisiera devolverme un poquito en el tiempo porque, pues, lamentablemente la economía arrastra las decisiones que se toman en el tiempo. Hay que tener en cuenta que el gobierno Duque, con toda la justificación del mundo durante la pandemia, se endeudó bastante y realmente fue este gobierno el que pagó esas deudas. Para ponerle un ejemplo, más o menos en el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible estamos pagando 79 billones de pesos. Eso, digamos, es una cifra altísima, pero además de eso también tenemos un crédito, una línea de crédito inflexible, que el único país que tomó fue Colombia, porque pues digamos que tocaba, los plazos de pago eran muy cortos para la economía colombiana, que costó 22.9 billones de pesos, y además de esto también los subsidios a la energía que se tenían, digamos, que se impusieron en la pandemia para aliviar a los hogares colombianos, algo en lo que estamos de acuerdo, pero esto significó 18.2 billones de pesos. si nosotros quitáramos estos gastos heredados de la pandemia, decisiones buenas, malas de Duque, pues realmente no estaríamos en la situación fiscal. Si usted quita esos gastos, realmente no estaríamos en déficit. Pero ¿qué pasó? En la pandemia nos endeudamos y este gobierno tuvo que pagar esas deudas. Sin embargo, la economía no va mal. El senador nos dice, es que cómo se van a alegrar con un crecimiento de 1.6%. Pues nos alegramos porque es que fue, digamos, el tercer mejor crecimiento en el mundo, ¿sí? En este primer trimestre crecimos un 2.7%. Tenemos un desempleo en 8.8% cuando lo recibimos en 11%. La inflación ha cedido muchísimo, lo cual quiere decir que el huevo está más barato para los colombianos y los productos, digamos, de la canasta básica familiar. En este momento la inflación está en 5.2%. Entonces, ¿qué vemos? La economía, si la comparamos con la región, el mismo CAF ha dicho, yo estuve en una reunión económica en el Parlamento Andino, en la CAF, y decía cómo Colombia es uno de los países que está teniendo un mejor desempeño económico. Entonces, si nosotros, digamos, vemos que venimos de una pandemia, que el coletazo lo pagaron estos gobiernos, que estamos creciendo mejor que, digamos, muchos países en la región y en el mundo, que hay una guerra en Ucrania que ha puesto, digamos, los precios de muchos commodities en la línea roja, pues la economía va bien, lo que pasa es que se una regla fiscal, digamos, que no tiene en cuenta todos estos, digamos, variables externas. Claro. Al país.
Pero, representante, sobre lo que usted dice sobre el gobierno anterior y las decisiones que tomó Duque de, por ejemplo, congelar el precio de la gasolina, que fue lo que mencionó el ministro Ávila cuando identificó las tres causas principales del deterioro fiscal. Ya van 3 años en gobierno de Petro, y ustedes cuando gobernaba Duque, la izquierda me refiero, la oposición, criticaron a Duque porque él citaba al gobierno anterior a él, criticándolo durante casi toda su gestión sobre las decisiones que tomó ese gobierno. ¿No cree que ustedes están cayendo en lo mismo, en después de 3 años de gobierno de Petro, criticar al gobierno anterior para tomar decisiones que hoy en día son por lo menos polémicas?
Pues es que yo creo que cifra mata relato. Sí, es que aquí no nos estamos inventando que hay más de 100 billones de pesos de deuda heredada. Sí, es que nosotros tenemos que tener en cuenta que además los gastos del gobierno son supremamente inflexibles. El 86% del presupuesto del gobierno, este gobierno no lo puede tocar. Crece con la inflación. O sea, el 86% el gobierno no puede tomar ninguna decisión porque son los gastos de funcionamiento del Estado, de la alimentación del escolar, de los colegios, de las universidades, de la salud, de lo que se le transfiere a las regiones, ¿sí? Entonces, pues, el 86% del gobierno no tiene nada que ver. Pero además de lo otro, que es el presupuesto de inversión, el 54% es inflexible. ¿Por qué? Porque los gobiernos locales, el gobierno nacional, pues toma decisiones de infraestructura a largo plazo. Entonces, yo necesito la plata para el metro, pues lo que hace es endeudar a futuro al país. Yo necesito hacer un puente en Arauca, pues esa plata muchas veces se hace con vigencias futuras. Mire, hay un dicho en Hacienda, digamos que se usa en los corredores de Hacienda, que es que siempre se empuja la pelota para adelante. Esto tiene que cambiar, pero es que la razón, lo que nosotros decimos es, ¿cómo iba el gobierno Petro a cambiar esto? ¿Sí? A cambiar una senda, digamos, esto no es nuevo. Todos los gobiernos anteriores han hecho varias reformas tributarias, han pedido ley de financiamiento, nosotros pedimos una ley de financiamiento y no estaríamos en esa situación si se hubiera siquiera querido discutir en el debate en Cámara. Pero se llegaron a acuerdos, y se llegaron a acuerdos con Efraín Cepeda, con otros partidos, sí, acerca de que tocaba hacer una ley de financiamiento, pero esos acuerdos no se cumplieron. ¿Qué se quería? Pues ponerle impuestos a los juegos de azar, que en este momento ganan más que las iglesias. Claro. 10.7 billones los juegos de azar en línea. Sin embargo, varios partidos no quería que nosotros tocáramos a los juegos de azar.
Sí, senador Meisel, una última pregunta, y de manera concreta, digamos que la nueva reforma tributaria que va a proponer el gobierno también, pues, ha sido muy criticada porque dicen que, pues, no se necesita. ¿Usted cree que habría otra manera de solucionar estos problemas fiscales que no sea con una reforma tributaria?
No, pero espérate, Laura, que yo no puedo dejar las cifras que deja María del Mar sobre su gobierno en el aire para los oyentes. A ver, María del Mar habla que Colombia es la tercera economía que más crece en el mundo. Bueno, yo no sé, con todo respeto, no sé de dónde son esas fuentes. Colombia está muy lejos de ser la tercera economía que más crece en el mundo. Los países africanos Kenia, Somalia, todos esos países crecen más del 6% al año. Lógicamente, entre más subdesarrollado esté usted, el porcentaje de crecimiento va a ser más grande. Alemania crece al 0.6, al 0.5, muchas veces decrece. Los países tienen que compararse con su historial de crecimiento, con su propio historial de crecimiento, y es ahí donde el gobierno se raja. Y si quiere, compárelo entonces con la región, de países en vías de desarrollo parecidos a Colombia, y también se raja, está muy por debajo de la media, con lo cual, que Colombia sea el tercer país que más crece en el mundo, tiene la doctora María del Mar, con todo respeto, que revisar sus fuentes. Pero segundo, hablan de la deuda Duque. Primero, cuando uno se lanza a la presidencia, tiene que ser consciente de lo que va a recibir. Y si usted no sabe cómo lo va a recibir, pues no se lance. Primero. Segundo, yo tampoco voy a entrar a valorar las decisiones de Duque en la pandemia, si fueron buenas o malas. Muchas de ellas son justificables, otras no. Pero lo que sí es cierto es que hoy, Laura, tenemos más deuda versus porcentaje del PIB que en la misma pandemia. Con lo cual, Petro, si nos vamos a Petro, ¿qué tanto quiere endeudar Petro el país? Petro sin pandemia ha endeudado el país más que en la época Duque, pandemia, claro, sin yo tener ningún interés de defender Duque. Desempleo, hablan del 8.8, perdón. El DANE ha dicho, el DANE que lo maneja el gobierno, que los empleos por cuenta propia, es decir, el rebusque, ha aumentado, sí, en 1 millón de puestos de trabajo. Con lo cual, eso no es empleo formal, eso es el rebusque, eso es actividades que la gente se busca para ocuparse y no morirse de hambre. Con lo cual, que nosotros, sí, digamos, que nosotros le dejemos a los oyentes la idea que el país en cifras va bien, es totalmente falso. Ahora, este país está viviendo de unas loterías que se encontró en su momento, de remesas internacionales de 2 millones de ciudadanos que han ido, sí, a buscar, que han ido a buscarse la vida en el mundo desde que Petro es presidente, y eso te ocasiona que le entre platica, sí, al país, por un lado, y dos, también te ayuda con la tasa de desempleo, porque son de los 2 millones que se han ido, son 1.500.000 que están en edad productiva y que muy seguramente son 1.500.000 que te estuvieran aquí afectando la tasa de desempleo. Ahora, para terminar, y el tema tuyo de la reforma, sí, tributaria, yo creo que no van a lograr los objetivos que se plantean. Como le hemos dicho, en el presupuesto del 23, que lo aprobaron, ese presupuesto es mentiroso y lo van a tener que rectificar, porque no van a tener esos recursos, porque el país no tiene esa capacidad de contribuir y les tocó tocó recortarlo. Y en el 2024, no contentos con eso, fueron tan insensatos que presentaron un presupuesto por 40 billones de pesos más. Y ahí sí nos tocó, al Congreso, porque ya nosotros lo veníamos advirtiendo desde el 2023. El Congreso, con todas las herramientas del mundo, les negó el presupuesto, porque eso obligaba, claro que obligaba a una tributaria que también negamos, porque lo que tiene el gobierno es que amarrarse, sí, los pantalones y dejar de estar aprobando cosas irrealizables que además le van a significar al ciudadano un golpetazo más fuerte en impuestos, sí, un golpetazo que hoy ya no aguanta más. Entonces, esa es la realidad del país, y sería mucho mejor para este país si nos empezamos a sincerar.
Bueno, pues estas son las voces que, por supuesto, se seguirán sumando al anuncio del gobierno sobre la nueva reforma tributaria y la suspensión de la regla fiscal. Gracias al senador Carlos Meisel y gracias también a la representante María del Mar Pizarro por estar con nosotros hoy en W Fin de Semana.